Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en OndaCero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
Pero Joaquín, ¿cómo has llegado a convertirte en gobernador civil de Huelva? Le preguntó Juan Belmonte a su exbanderillero Miranda. Degenerando, maestro, degenerando. La anécdota es bien conocida, pero tiene sentido evocarla ahora, que Vox ha colocado a un matador de toros en el cargo de vicepresidente de la Generalitat. Se ha puesto en armas la progresía. No por la definición del cargo, sino por el oficio de barrera, torero, o más bien toricida, a semejanza de un asesino en serie o de un violador. ¡Un torero!, exclaman los editoriales y los columnistas de la izquierda purista. Como si un torero no pudiera dedicarse a la alta política, como si fuera una categoría execrable de la sociedad, y como si el representante de Vox significara una opción folclórica, más aún cuando las atribuciones del puesto incluyen la Consejería de Cultura. Toros y cultura, ¡qué vergüenza! Pues aquí decimos que está muy mal planteado el debate, porque el conflicto no consiste en que Vicente Barrera sea torero, todo lo contrario, sino acaso que milite en Vox, y en que sus funciones en la Generalitat obedezcan a un partido retrógrado cuyo programa implica un deterioro de las normas de convivencia. Eso sí, lo que impresiona es la cacería indiscriminada, discriminatoria, que ha emprendido la prensa del régimen contra la categoría del torero. Se diría que en España la gobierna una exquisita caste senatorial y que la política debería prevenirse de alojar en su escrúpulo selectivo a las profesiones extravagantes. Un torero es inadmisible en la percepción del columnismo justiciero. Y nuestra percepción es exactamente la contraria. Pudiendo ser torero, Barrera ha elegido dedicarse a la política. La ha blanqueado, como se dice ahora, aunque resulta lastimoso que se perciba al nuevo vicepresidente de la Generalitat como la referencia nuclear o esencial de la tauromaquia. Barrera, en todo caso, se representa a sí mismo y a un partido de ultraderecha, pero la campaña mediático-antitaurina trata de identificarlo como la quinta esencia del toreo y como la prueba de la regresión ideológica. Pan y toros. Dedicarse a la política está al alcance de cualquiera. Ahí tenemos a Sánchez, a Ayuso, a Revilla. Mientras que dedicarse a la tauromaquia es un privilegio al alcance de muy pocos. Y no es que Vicente Barrera, su abuelo sí, fuera una primera figura, pero su personalidad, su temple y su desmayo dieron vuelo a faenas de mérito en los 90. Miranda se desempeñó con pericia en su cargo de gobernador civil. Y más lejos llegó Mazzantini, desempeñando el mismo puesto en Guadalajara y en Ávila. Un torero como lo fue Sánchez Mejías, mecenas de Generación del 27 y prueba inequívoca de la armonía en que se entendían la cultura y los toros. La cultura y los toros, valga la redundancia.
Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es.
Pues sí, señor. Un torero, ¿por qué no un torero? ¿Qué tal, Juan de Dios Colmenero?
¿Qué tal, Rubén? Muy bien. Para que luego digan, ¿te acuerdas? Muchas veces lo hemos hablado aquí, politizar la tauromaquia. Bueno, pues, sí. De repente, fíjense qué escándalo, un torero. Bueno, ni siquiera ponen el resto de su currículum, que no hay que decirlo, ¿no? Que sea licenciado en Derecho o abogado, que ni siquiera habría que decirlo, ¿no? Que simplemente, bueno, destaca lo que sea, que es torero, ¿no? Es algo como no sé con qué intención, la verdad.
¿Qué tal, Elena Salamanca? ¿Cómo estás?
Hola, pues muy bien. Muy contenta de que haya un torero de vicepresidente. No, bueno, aparte de que sea torero o no torero, yo creo que además Vicente Barrera tiene un perfil mucho más gestor, porque es cierto que una persona por ser torero tampoco tiene por qué ostentar un cargo público, pero sí una persona preparada. Y yo creo que en este caso Vicente Barrera lo es y yo creo que puede desempeñar una importante labor.
No, a mí no me gusta que el partido del que viene, y lo digo claramente, me gusta mucho menos que se discrimine a un profesional por el oficio que ha desempeñado antes. De hecho, entre los escandalizados del PP, que algunos medios mencionaban, decían en el propio PP, ¿qué será lo siguiente? ¿Una tonadillera? Bueno, pues si es Lola Flores, igual nos venía mejor que algunas luminarias de la política. Y para jurista Juan Pedro Domecq, ¿sabéis? Juan Pedro, ¿qué tal?
¿Qué hay? Muy buenas tardes.
digo que jurista y ganadero, y no nos vendría mal un sujeto como tú para la política, pero la razón por la que estás no es exactamente política, aunque hubiera política en la corrida de beneficencia, en presencia de Felipe VI, a título institucional, esto es muy relevante, sino por la temporada que estás echando en Madrid, no sé si para vengarte de Sevilla, pero la corrida completa y los tres del otro día dan idea de un nivel de la ganadería altísimo.
Sí, yo creo que ha sido el mejor comienzo de una temporada en general. Hoy ha empezado en Valencia con una gran corrida de toros, y ha continuado, pues esta Madrid ya era la quinta. Y bueno, yo lo que creo que pone la guinda, si se analiza mi paso por Madrid los últimos 10 años, 3 azulejos, las 2 corridas antes de la pandemia, tanto en Parladé como en Juan Pedro, las 2 hubo 2 puertas grandes. Con lo que, si se hace todo fríamente, creo que mi transcurso de todo, mi pasar por Madrid, creo que es digno de uno de los grandes.
Una de las cosas que ha caracterizado, Juan Pedro, los toros que se han lidiado este año, es la buena presentación, las hechuras, las caras, ¿no? Me refiero a que has medido mucho la presentación respetando las condiciones de trapío de las ventas.
Bueno, yo es algo que le dedico muchas horas. Creo que la morfología es clave para investir. Al final, los toros que embisten más son los que tienen muy buenas hechuras, y llevo trabajando en ello de una forma muy profunda en estos últimos 10 años, y creo que, bueno, la presentación de este año es el fruto de ese trabajo. Otro punto es el cinqueño, que es el desarrollo completo del animal. El toro en su 5º año es cuando está desarrollado totalmente, en su 4º año todavía le queda ese desarrollo, y desarrolla los músculos para una plaza con el ruedo como en Madrid, y mover los volúmenes que te exige un toro como el de Madrid.
Y decía lo de las caras, porque yo me acuerdo las preocupaciones de tu padre cuando era el ganadero de referencia, y cómo al toro de Juan Pedro nunca fue tan descarado de pitones como lo está siendo en los últimos años, ¿no?
Bueno, mi padre trabajó durante toda su vida para conseguir la cara que no tenía, y bueno, yo la verdad que recibí todo ese trabajo, ¿no? Lo que sí he podido es ir modelando. A mí me gusta un toro más con los pitones hacia arriba, que cierre más la cara, y eso no lo tenía mi padre, y en eso ha sido quizás mi evolución, ¿no? He trabajado sobre ello buscándolo con ahínco y sin perder la potencialidad de la genética, ¿no? Por eso es todo tan complicado.
Hablamos de un toro extraordinario, secuestrador, por dar nota a una temporada no menos extraordinaria. El viento creo que deslució mucho la tarde de los toros de Juan Pedro en la Feria de San Isidro, sin llegar a tapar todas las cualidades que tenían. Pero te preguntaba, Juan Pedro, secuestrador que facilitó el triunfo de Fernando Adrián, que le abrió la puerta grande, ¿se acerca mucho a tu ideal de el toro bravo?
Sí, yo creo que reúne muchas de los caracteres que busco. La bravura acompañada de la clase, la potencia acompañada de la clase, y eso es tremendamente complejo, porque cuando este toro nunca perdió el ritmo, aunque le exigieron todo. Y para mí, pues, es casi la perfección, ¿no? Yo creo que la perfección nunca la consigues, porque un ganadero es un soñador y sigue querer evolucionando. Y para que el toro sea, pues, todavía más perfecto, ¿no? A lo mejor dices, bueno, pues en el caballo a lo mejor no fue la perfección, pero sí luego en la muleta, y ya lo demostró en el capote, una forma de embestir con una elasticidad, con un ritmo al alcance de muy, muy pocos toros.
Muy buenas, Juan Pedro. Soy Elena. Quería preguntarte, Elena, si todo lo que sucedió la temporada pasada, ¿crees que hubo algún tipo de críticas, incluso injustas, que se llevó un trato injusto, y que esta temporada este es el momento de resarcirte?
Bueno, yo creo que ni el año pasado fue tan malo, ni al final, a lo mejor este año, es tan exageradamente bueno. Yo creo que el año pasado hubo cosas muy buenas a lo largo de la temporada, a lo mejor no en las plazas de primera, pero que hubo corridas muy completas, lo que pasa que no tuvieron repercusión, por ejemplo en San Sebastián, pues porque no se televisó, y de corridas muy, muy completas, en Logroño también, con la exigencia de Logroño, pero bueno, es la reivindicación de un trabajo desde que tomé las riendas de mi padre, y que esto es sumamente lento, ¿no? Transformar una ganadería se tarda muchísimo tiempo, una ganadería amplia, pues mi padre ya falleció hace 12 años y creo que estoy en el comienzo de mi era, porque yo voy seleccionando pues 20, 30 vacas al año, y eso te hace que a partir de los 12 años la obra es de uno, ¿no? Bueno, yo creo que estoy en el comienzo de mi obra y tremendamente ilusionado, porque creo que lo que estoy buscando es lo que la tauromaquia de hoy en día requiere, y prueba de ello, pues bueno, es esta temporada, ¿no? Que yo creo que ya es el inicio de mi obra.
Me gusta esa frase del inicio de mi obra, ¿no? Juan Pedro, estás ante un nuevo ciclo y por lo que veo, muy ilusionado porque puedan suceder grandes cosas y llegar a superar a esa figura que tanto estamos nombrando también en esta entrevista, que es tu padre.
Bueno, yo creo que el ganadero no se supera, ¿no? Mi padre ha sido todo, mi maestro, mi padre, mi amigo, mi consejero, mi insignia y todo lo que es en mi vida. El estar a la altura de él es algo tremendamente pesado, ¿no? Pero yo creo que lo voy demostrando, y que tristemente esto no lo demuestras en un año, sino que hace falta muchos, muchos años, y cada ganadero tiene que tener la virtud de adaptarse al toreo de su tiempo, ¿no? Así lo exponía mi padre en su libro del toreo a la bravura. El toreo es el que marca el tipo de bravura. Y eso es, fíjate, lo que el ganadero tiene que hacer, y a mí me toca marcar ese tipo de bravura.
Es una época entonces, Juan Pedro, muy, muy exigente, por lo que el público pide del toro, por lo que el torero le exige al toro también. Quería hacerte dos preguntas casi que en una. No sé si por el viento o por las circunstancias con algunos toreros que te han tocado, entre comillas. El vuelo de la corrida de la feria e incluso el otro día, podían haber pasado muchas más cosas, no hace falta que critiques a los toreros, pero... Y después, si te dolió la ausencia de Sevilla.
Hombre, ¿cómo no te va a doler, no? Después de que el año pasado me pidieron que hiciera el favor de llevar una tercera corrida, cuando yo creía que no era bueno, y así se demostró. Cuento una anécdota, que tanto mi padre como yo no hemos ido a Sevilla, mi padre cuando lidió tres veces y yo cuando lidié tres veces, con lo que el ejemplo no es bueno, ¿no? Yo creo que al final cargas demasiado la suerte, ¿no? Por ponerlo en un ejemplo. De eso se aprende, ¿no? Yo este año podría haber venido a Madrid con dos corridas y dije que no. Bueno, yo creo que esa lección la he aprendido, aunque el humano muchas veces vuelve a caer en sus propios errores, pero espero que no. ¿Y te duele? Sí, me duele. Y lo que más me dolió es que me enterara por la prensa, ¿no? Que al final la llamada la tuve en diciembre, cuando yo creo que por el respeto, por todo lo que he dado a Sevilla, se me tenía que haber dicho antes. Y lo dije, y a lo mejor lo hubiera comprendido, ¿no? Pero bueno, nada más. Ya volveré a Sevilla y yo creo que en otras circunstancias y en otro momento de la ganadería.
Te preguntaba por si esperabas más del resultado, vamos a decir, artístico después de esta feria, dadas las circunstancias, ¿eh?
Bueno, el viento es el gran enemigo del toreo. De la primera corrida con un Luque, que yo creo que es un torero en su momento, y bueno, eso, los toreros pasan por mejores y peores momentos, pero Daniel Luque está en su momento, sí. Y ni Daniel Luque, un torero que conoce mi toro y la forma de embestir de una forma especial, no fue ni capaz, ¿no? Pues si eso hace que no se puedan torear los toros en sus terrenos, que los tuvieran que llevar a los terrenos del 5 y del 6 y del 4, que tú no domines nunca, lo hace todo mucho más complejo. Incluso tienes que estar ya requete sobrado de valor cuando tu armamento, cuando tu defensa es la muleta y sabes que no la tienes. Pues eso hace que todo se complique, ¿no?
Sí. Bueno, Juan Pedro, muchas gracias. ¿Cuánto tópico hay en el toreo? Hace dos semanas teníamos en ¿Dónde estás tú? A Santiago Domecq, hoy tenemos a Juan Pedro Domecq. Cuando se haga justicia a un apellido que tiene fama de reputación de comercial y de fácil, cuando los toros demuestran que es exactamente lo contrario, ¿no? Enhorabuena.
Pues exactamente, ¿no? Igual, pues el segundo toro de Castellar fue un toro tremendamente exigente, ¿no? Que sí, al final dirían, sí. Bueno, pues yo creo que hay que tener la cabeza muy amplia para que haya muchos tipos de embestidas para que al final muchos toreros puedan triunfar con tus toros.
Pero gracias, muchas gracias. Gracias, enhorabuena.
Enhorabuena.
Gracias, Rubén. Y a todos vosotros, Nena. Un abrazo fuerte.
Pues la beneficencia, Elena, mencionábamos, ¿no? A propósito de esos toros de Juan Pedro que embistieron, y no solo, también embistió uno de Victoriano del Río y otro de Daniel Ruiz. El triunfador fue Fernando Adrián en una tarde un poco anómala, ¿no? Porque pasamos del sopor al triunfalismo, creo. Yo vi a un Emilio de Justo con muchos problemas, de verdad, de identidad, de capacidad, a un Castella que sigue en forma, aunque no sé si terminó de cuajar. ¿Tú cómo viste la tarde, Elena?
Pues lo primero que sí que me gustaría destacar es que la fórmula de los tres triunfadores yo creo que no ha funcionado, porque lo que no puede ser es que la corrida de la beneficencia no haya un reventón en los tendidos y haya mucho cemento, ¿no? Incluso por la presencia del rey, que es quien preside esa corrida de toros. Es una tarde, pues junto a la diría yo, al Domingo de Resurrección en Sevilla y la goyesca de Ronda por la historia que tiene, a lo mejor pues son tardes emblemáticas. Exacto. En el calendario. No puede ser eso. Entonces, bueno, es cierto que eran los tres triunfadores, pero como bien dices, el propio Emilio de Justo había abierto la puerta grande, pues un poco también por ese cariño que se le tenía de su vuelta, viene de haber atravesado un desierto tremendo con una lesión durísima. Y ese día, pues oye, se le ayudó, ¿no?, a que saliese en hombros porque se lo merecía, claro que sí, pero es cierto que los tres triunfadores, pues no habían rematado un cartel que tenía que haber atraído a la gente. Entonces, bueno, dentro de eso, pues luego sí que es verdad que Fernando Adrián ha vuelto a revalidar el triunfo en Madrid, que oye, no es fácil, pero es verdad que no son contundentes los triunfos, en estos últimos triunfos en Madrid. ¿Por qué está sucediendo esto, no? Siendo la primera plaza del mundo. Quizá lo que hablamos muchas veces de una oreja y una oreja, que debían ser quizá dos orejas a un toro, y ser una faena mucho más contundente. No lo sé, me pareció un poco descafeinado todo.
Estoy de acuerdo. No le pregunto a Juan de Colmenero porque él nos quiere llevar por el túnel del tiempo y quién se lo va a impedir, ¿verdad?
Sí, además él ya sabes que lo prepara. Precisamente la semana pasada teníamos esa doble historia de las beneficencias que fue muy interesante y creo, me consta que la de esta semana también.
Nos trasladamos a los primeros meses del año 1830. Ha fallecido el 11 de febrero el opulento ganadero don Vicente José Vázquez, gran señorón de Andalucía Baja. ¿Y cuál es en ese momento su mayor preocupación y la que sienten los de alrededor? Que si los herederos mantendrán o no la famosa y numerosísima ganadería. Los temores son ciertos y la vacada se va a vender en partidas. Hay varios compradores, pero de entre ellos aparece don Fernando Criado Freire, a quien se recibe con grandes deferencias por parte de los albaceas. Es sobrino del conocido ganadero don Fernando Freire, que también está interesado en comprar una parte de la ganadería. Su tío se indigna.
¿Desde cuándo los sobrinos pasan por delante de los tíos?
Piense usted que a lo mejor don Fernando Criado no es ahora su sobrino.
¿Pero cómo se entiende?
Porque puede venir como mandatario de otra persona.
¿Y quién es esa otra persona?
La persona a la que representa el señor Criado es nada menos que su majestad. Los señores allí reunidos se llevan más o menos expresivamente la mano al sombrero. No salen de su asombro y apenas pueden balbucir los comentarios naturales en ese caso.
El rey, metido ganadero.
Don Manuel Gaviria se lo habrá aconsejado como si lo viera.
Quizá el conde de la Estrella, del que se dice que le está engatusando para fundar una escuela de tauromaquia en Sevilla.
Se afirma que la Real Intendencia ha sugerido la necesidad de comprar ganado de esta clase para aprovechar los miles de fanegas de pasto que posee el patrimonio entre Madrid y Toledo, o sea, en Seseña, en Borrox, en Añover del Tajo, en Alameda de la Sagra y en Villaseca. Y así un sinfín de especulaciones hasta que una voz autorizada, muy seria, les dice:
caballeros, no vayan ustedes tan lejos en la búsqueda de explicaciones. Fernando VII tiene una afición desmedida y entiende muchísimo de toros.
Tanto es así que los presidentes de las plazas, cuando asistía a una corrida Fernando VII, una corrida de toros, le solían consultar con la mirada, y él les hacía la seña disimuladamente con el pulgar sobre los cambios de suerte u otras determinaciones. Así, don Fernando Criado ha llegado a un completo acuerdo con los vendedores, y de esta manera, Fernando VII adquirió 734 cabezas, entre ellas 500 hembras, 100 de ellas paridas, y 134 machos, entre herales y cuatreños. Más de dos meses tardaron en llegar desde Sevilla al real sitio de Aranjuez, las Tres Piaras, de que estaba compuesta la ganadería brava de su majestad, que será objeto de constante atención tanto por los vecinos de Aranjuez como por los que habitan en los pueblos de la comarca. El carácter dócil, pastueño, del ganado, nada parecido a los animales sabantos y ariscos que había por la zona, levanta el rumbo de que todas las vacas sean mansas. El rey decide tentar las 400 cabezas y se aprueban 396. Entre los muchos aficionados que asistieron a esos tentaderos fue el duque de Veragua. Es curioso comprobar que Fernando VII, cual ganadero, sigue la misma política sinuosa y fomentadora de intrigas que como gobernante. Hay poca documentación de los toros lidiados del rey. Se sabe que en Aranjuez, el día 12 de junio de 1831, se lidió un novillo berrendo llamado Carmonita, y que después de la segunda vara y sin tomar carrerilla, saltó al tendido que tenía enfrente con toda limpieza, recorrió varios de ellos, provocando las escenas de pánico consiguientes, y fue muerto en el tendido 6, por los Miranda y el Tiñoso. Mucho se ha hablado de Fernando VII como ganadero de reses bravas. Ahí es nada, todo un rey dedicado a criar los toros de lidia.
Bueno, han pasado cosas y están pasando cosas. Las positivas, por ejemplo, que los toros van a volver a Gijón. Aquella alcaldesa que quiso proscribirlos porque le dio la gana y por razones personales, con los cambios políticos, va a verse obligada
a ir a los toros.
A ir a los toros si quiere, y si no quiere, pues lo hará como exalcaldesa.
Sí, por favor.
Cosas negativas, pues, de Cornalón, que se ha llevado Juan del Álamo. Y la sorpresa que conocimos después de que Fonseca, el diestro mexicano, aguantó los seis toros y lo hizo herido con otra cornada, de la que hemos tenido noticia después. La recuperación de Juan del Álamo parece buena, se temió un riesgo cervical que está descartado. Lo de Fonseca sobrepasa todo heroísmo. Pero claro, ha habido un protagonista de una historia complejísima que yo, Elena, te agradecería que nos contaras y resumieras, que es la historia de discriminación y de absurdo de Borja Jiménez, ¿no? Cuenta cómo es esto, porque yo necesito una guía para enterarme.
Es que no es difícil, o sea, es sencilla la historia. Y la Copa Channel tiene unas puntuaciones por actitud, por expresión, por la lidia, por la espada, por las orejas hay puntuaciones, y también los avisos descuentan puntuación. ¿Qué pasó en la semifinal del Alpardo? Pues que Juan del Álamo y Borja Jiménez casi empatan, menos por 0,5 que le pusieron a Borja Jiménez. O sea, su triunfo por menos 0,5. Esto es lo menos torero que se puede inventar. Pero bueno, sí. En cuanto a la historia, es que claro que a Borja Jiménez le dieron un aviso pasados los 10 minutos justitos, y el toro ya cayendo. Y por eso le descuentan 0,5. Y en cambio, a Juan del Álamo le dieron el aviso a los 13 minutos y pico. Por lo tanto, se habían pasado el presidente 3 minutos. Nadie sabe si fue casualidad, si fue queriendo. El caso está en que Borja Jiménez, estando en muy buen momento, se queda fuera de esa final. ¿Qué pasa? No se soluciona y Borja Jiménez echa un órdago y dice: oye, pues como ha habido polémica, yo no quiero polemizar con nadie. Sí que me gustaría que la Fundación del Toro de Lidia lo hubiese llamado, que nadie le dijo nada. Por si fue un error humano, oye, se asume, no pasa nada. Y él dice que quiere matar los dos de pala. Pero aparece un comunicado de la Fundación del Toro de Lidia después de esto diciéndole que no va a ser posible, que él no puede entrar en esa final y que es un mano a mano entre Isaac Fonseca y Juan del Álamo, porque así estaba previsto. Que no era ninguna locura lo que decía Borja Jiménez. Oye, una terna, 3 matadores, como siempre, en la final, en Colmenar. Y al final, además, es que pasó lo que acabas de contar. Encima, resulta herido de gravedad Juan del Álamo en el primero y Isaac Fonseca se queda con los 6.
Obviamente, un jaleo y un guirigay. Lo de los avisos, habría que recordar alguna vez que un aviso no significa absolutamente nada. En realidad, el origen del aviso está para avisarle al torero de que puede ir terminando. No es una penalización. Y hacerlo constar. Sí, es verdad. Pero porque en los tiempos en que estar delante del toro era mucho más difícil que ahora, porque se trataba solo de matarlo como uno pudiera. Se le daba al torero la ventaja del aviso, no la condena del aviso. Y leído tal como se está haciendo, casi da la impresión de lo contrario, ¿no? A eso me refería con la contradicción. Vamos a ver cómo avanza la temporada. Nos vamos a meter en breve en la Feria de Burgos. Y después de la de Burgos nos iremos a Alicante. Pero antes de irnos a Burgos y Alicante, creo que tiene sentido que hagamos un epílogo a la altura de este programa de éxito que ha conducido Nacho García desde el otro lado de la vitrina o de la... ¿Cómo se decía?
De la pecera, ¿no?
De la pecera, de la vitrina. He dicho, qué barbaridad. Y nada, nos vemos de aquí en una semana. Elena, tú misma.
Pues allá voy. Allá voy. Y os pido, ¿os acordáis la que le dieron al seleccionador nacional de fútbol por su afición a los toros cuando fue nombrado seleccionador? Bueno, pues ahora todos a rendirle pleitesía. Luis de la Fuente fue valiente, hizo oídos sordos a los acosadores y ahora ha llevado a la selección española a ganar la Liga de Naciones. Un hombre serio, formal, que ha pasado por las ventas esta Feria de San Isidro cada tarde que se anunciaba su amigo Emilio de Justo. Un hombre sin complejos, así que 2 orejas, triunfo absoluto para nuestro míster. Bueno, y ahora pido un minuto de silencio por el comunicado del que hablábamos ahora hace unos minutos de la Fundación del Toro de Lidia tras la polémica de la Copa Chanel. Un texto marca Borja Cardelús, que hace de todo menos disculparse por el gran petardo y desprestigio al que se ha sometido un torneo muy interesante por el fondo. Qué pena que todos sepan lo que hay, pero nadie haga nada por resolverlo. Pido un minuto de silencio para esas frases vacías de contenido, pero llenas de soberbia. Y me gustaría también destacar la labor de los empresarios valientes. José María Garzón anunció a Juan Ortega, al que apodera, y a Pablo Aguado juntos en Torrejón de Ardoz. 2 toreros jóvenes de un corte muy clásico y que son una delicia ver anunciados. Pero esos toreros no son siempre los que más tiran de taquilla porque hay que saber esperarlos y la gente tiene poca paciencia. Pero Torrejón, fíjate, casi cuelga el no hay billetes, si no es por la tormenta tremenda que cayó desde primera hora de la tarde. Enhorabuena a los empresarios valientes que apoyan e impulsan a toreros más que interesantes. 2 orejas para Garzón de Lances de Futuro.
Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en OndaCero.es.